juicio. Lo cierto y lo concreto es que hay 11 personas condenadas, 17 personas fallecidas, familias que quedaron sin padre, esposas que quedaron sin maridos, ya sea de policías o de campesinos, familias que quedaron desintegradas a raíz de esta situación. Y también lo concreto es que no hay pruebas contundentes que digan fulano de tal disparó contra fulano de tal y por eso murió, y es por eso que el policía fulano de tal le disparó a fulano de tal. Esas son las pruebas concretas que faltó desde un comienzo y al parecer ya no va a aclararse, doctor, y queda en la nebulosa. ¿Quién disparó a quién? ¿Quién empezó a disparar? Capaz los finados nada más sepan y lo llevaron a su tumba, pero acá hay 11 personas que van a la cárcel y también queda con familias desintegradas, tanto ellos como los de los fallecidos.
Así mismo es, ¿verdad? Pero en el juicio se pudo saber quién mató a quién.
Sí.
Porque Freddy Toledo, uno de los oficiales, ¿verdad?, que dijo, ¿verdad?, opante ese cargador, opante en la yapibe y su recuerda. Él prácticamente confesó, ¿verdad?, que fue uno de los...
¿Que disparó?
Que disparó, no, él dijo que disparó. Uh-huh. También dijeron otros policías, ¿verdad?
Sí.
Y lo llamativo del caso, ¿verdad?, que la policía siempre dijo, ¿verdad?, que ellos no portaban armas. Pero con las contradicciones, ¿verdad?, entonces decía uno, sí, yo llevé mi arma, y otro decía, no, yo dejé en el ropero. Cuando vino Anoni a declarar, Miguel Anoni, que era el jefe de operaciones, ¿verdad?, jefe departamental, él dijo que no tenían armas. También este lo dijo Sanabria.
Sí.
Entonces, había contradicciones entre ellos, y después se tuvo que hacer un careo y dijo, ellos se retractaron, dijeron siempre, o sea, dijeron cuando eso, efectivamente la orden salió sin importación de armas, pero nosotros llevamos las armas, todos estamos armados, dijo, finalmente.
Claro,
entonces digo, ¿quiénes los que entraron para matar? ¿Quiénes fueron los que sabían desde un principio qué se iba a hacer? Porque la orden era de allanamiento, era de entrar en el lugar, a observar y salir nada más.
Claro, no era de desalojo.
No era de desalojo, porque desalojo es una acción civil.
Claro.
Eso se plantea, hay un proceso, ¿verdad?
Claro.
Largo, ¿verdad?
Claro.
Y el allanamiento es una figura penal, eso es en base a una investigación fiscal.
Uh-huh.
La fiscalía no participa en un desalojo.
Uh-huh.
Quien participa en un desalojo es el oficial de justicia con este acompañamiento policial. Y en un allanamiento, sí, bajo direccionamiento de un fiscal. Pero hasta ese entonces los fiscales estaban acostumbrados a hacer desalojo por la vía del allanamiento. Eso era una práctica común, siempre.
Uh-huh.
Ellos se limitaban sus funciones y como la gente no conoce cómo el procedimiento, generalmente se acepta.
Claro. Una consulta nada más entre paréntesis, doctor. ¿El policía, acaso teniendo en cuenta igual estas circunstancias, no le avala tener un arma de fuego siendo que eso es su elemento de trabajo? ¿O de si era algo de allanamiento nada más, no debían de portar armas?
Sucede que cuando es desalojo, los policías no deben de portar armas.
Debe
hay
portar
un protocolo, pero
claro.
Cuando es allanamiento, sí.
Uh-huh.
Pero hay una ley orgánica de la policía, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, que ellos obligatoriamente tienen que portar su arma reglamentaria. O sea, que ellos siempre están con arma, deben estar con arma.
Claro, claro. Bueno, era para aclarar nada más, resultar eso.
La Constitución Nacional también dice, en su artículo 175, ¿verdad?, que la Policía Nacional es un organismo obediente, no deliberante, organizada,
sí,
¿verdad?
Sí,
y es el que está garantizado en portar armas, la policía y las fuerzas armadas.
Bueno, doctor, teniendo en cuenta ahora la situación de ahora en adelante, ya están los condenados, la pena más alta que recibió uno de ellos es de 35 años, otro de 4 años, algunos que estaban con prisión domiciliaria van a los penales. De ahora en adelante, ¿cómo sigue la agenda para esta gente y su familia?
Bueno, ayer sorpresivamente, antes que se quede firme, antes que nosotros escuchemos cuáles son los argumentos de la sentencia, el juez, ¿verdad?, remite, o sea, decide enviar directamente, sin más explicaciones, al penal de Emboscada, a los tres procesos, a los tres condenados, hoy, ¿verdad?
Uh-huh.
En este caso, Luis Olmedo,
uh-huh,
Arnaldo Quintana, y
acá tenemos en la tapa del diario Extra quiénes son ahí.
Arnaldo Quintana y Néstor Castro.
Uh-huh. De los de siempre. decide enviar al penal de emboscada.
Sí.
Esto dijo, había dicho él por lo menos en la conferencia de prensa, que fue teniendo en cuenta que en el penal de Tacumbú ya no reciben gente.
Sí, uh-huh. Así mismo, eso no se podría hacer, ¿verdad? Ya que la condena aún no fue argumentada, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces ellos gozaban de un una medida cautelar que,
uh-huh,
era la prisión domiciliaria.
Claro.
En fin y al cabo es también una privación de libertad porque ellos están en una casa, ¿verdad? Custodiada,
claro,
por policía, y también es una cárcel.
Uh-huh.
Entonces ellos podían esperar, si es que ellos querían hacer correctamente su trabajo,
uh-huh,
esperar que presente la argumentación de su sentencia y luego remitir donde corresponda.
Claro.
Pero aún así su sentencia no estaba firme, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque después nosotros recurriríamos ante el Tribunal de Apelación. Con eso se mantenía la medida cautelar. Solamente un tribunal superior podía revocar esas medidas, ya que va añadido esto al derecho, porque el procesado está privado de su libertad, ¿verdad?
Uh-huh.
Tenía que decidir esto el Tribunal de Apelaciones, pero eso no ocurrió.
Pareciera ser que se quiso acelerar todo, darle ya un fin a esto lo más rápido posible.
Y pareciera ser que está todo planificado, ¿verdad? Porque nosotros... ni bien que se terminó de leer la sentencia, ya prácticamente lo secuestraron y después le buscamos a nuestro defendido y ya estaban rumbo a emboscada, ¿verdad? ¿Y cómo se sabía de eso? ¿Cómo se pudo preparar rápidamente, ¿verdad? Ellos se fueron así como vinieron del juicio, ¿verdad? Ellos no llevaron su ropa, sus enseres.
Ahí cuando prácticamente se leyó toda la sentencia y ya le están esperando
si
para...
No sé si ustedes vieron cuando bruscamente vienen los policías y le llevan a los
sí,
presos.
Sí, 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 yo pude ver. Bueno, otro punto que tampoco ayer no se pudo aclarar bien. Usted nos comentaba al salir ahí de la sala de juicios que Dolores López no estuvo al momento de que se leyó su condena. Sin embargo, el juez después dice, sí, ella estuvo.
No, ella no estuvo, ustedes vieron, ¿verdad? Eso está grabado, ¿verdad? Ella sufre una descompensación, ¿verdad?
Sí.
Entonces el tribunal el mismo ordena, ¿verdad? Dice, disponemos, ¿verdad?, que la procesada sea llevada a esta enfermería y después declaramos un receso.
Sí, que fue el receso de 10 minutos,
sí,
que se dio.
Entonces después con la presión, ¿verdad?
Uh-huh.
De bruscamente vuelve el tribunal, ¿verdad? En forma agresiva, se sienta, ordena que entre los cascos azules, nos tiene,
sí,
a nosotros arrinconados ahí, nosotros,
sí,
no le llegamos a verle a ellos, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros en ese mismo auto le hemos recusado, ellos no nos hicieron caso. Y ya no volvió Dolores López, y eso invalida la sentencia. Y si es que el lunes, ¿verdad?, cuando se lea el argumento, nosotros vamos a plantear que se vuelva a leer la sentencia, porque eso no fue válido.
Uh-huh. Eso va a requerir nuevamente la presencia de los condenados, doctor.
Claro, uh-huh. Los condenados tienen que saber por qué fueron condenados. Tenemos,
claro.
Ellos tienen, se anula el auto si es que usted no está en la sala y ante el juez, el que vestido de poder,
sí,
para sancionar, ¿verdad?
Uh-huh.
Te dice, fulana de tal, vos fuiste sancionada por esta razón.
Uh-huh.
Estos son los fundamentos jurídicos, los argumentos materiales por el cual usted ha sido sindicada como responsable de este hecho.
Uh-huh. Bueno, ustedes van a presentar la nulidad. ¿Eso sería por el caso específicamente de Dolores López o ya sería?
No,
mejor?
Del proceso.
Proceso.
Hay que acordar, ¿verdad? O recordar, ¿verdad? Que esta sentencia llega en base a la nueva acusación de la fiscalía. O sea, la fiscalía en 4 años no pudo comprobar la responsabilidad de la conducta de nuestro procesado, y llanamente la fiscal Ariana Alcaraz tuvo una evidencia. Ella entró en trance y dijo, yo puedo entrar en la mente de Rubén Villalba y Luis Olmos y puedo determinar que ellos fueron los autores de la matanza, ¿verdad? Ellos fueron los responsables de matar a los policías y a sus compañeros.
Uh-huh.
Eso dijo Liliana Alcaraz, y esto,
uh-huh,
está grabado.
Uh-huh.
Entonces, a partir de eso, dice, yo te tengo la plena certeza y pido la condena,
uh-huh,
a estos dos por ser responsables de la masacre. Ellos fueron los que idearon, fueron los que planificaron y ejecutaron ese plan.
Uh-huh.
Inclusive dijo, ¿verdad?, si esto no salía bien, ellos entonces iban a suicidar, iban... O sea, tenían una bala de reserva en el caño, en el, ¿cómo es?, en su rifle, ¿verdad?
Uh-huh.
Para poder autoeliminarse, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero eso no fue corroborado, ¿verdad?
Claro.
No sé de dónde sacó eso, ¿verdad? Porque ellos decían un plan, pero un plan tiene que tener por escrito, tiene que estar registrado.
Para que sea válido como,
¿verdad?,
prueba.
Es más, la acusación que ellos ellos dicen, ¿verdad? Es este, ellos se basan de un cuaderno, ¿verdad? Que apareció,
sí.
Y luego la única persona que tuvo contacto con ese cuaderno era Carlos García, el personal policial. Finalmente dijo, yo sí encontré el cuaderno y le entregué esta a la fiscala, pero no sé cómo él pudo agarrar otra de la evidencia. Y justo cuando venía en el puente vino una tormenta de la nada y sé que se fue el cuaderno en el río, según él.
Angana. Desapareció Angana.
Y eso, y parece chistoso, parecía que no,
parecía
no es real,
loco,
pero
¿sí?
eso pasó en el juicio, eso dijo Carlos García en el juicio.
Bueno, le decía yo, doctor, que estuve ayer presente en este caso y desde tempranito estuvimos ya ahí con la gente de Radio Venus TV también, la gente de Radio Aspen y nosotros también aquí por La Unión. Y la gente que se estaba manifestando afuera decía desde un comienzo, para nosotros lo único que aquí se buscó aclarar, mal o bien, pero se buscó aclarar fue la muerte de los policías y no así de los campesinos.
Así mismo es, ¿verdad? Ayer escuché, ¿verdad? El presidente del tribunal dijo que se abrió una investigación en la unidad de derechos humanos del Ministerio Público solo para investigar la causa de la muerte de los campesinos. Pero esa unidad era no investiga muertes, solamente investiga casos de tortura, personas vivas, personas muertas. Las personas que murieron, eso tiene que ser investigado en una unidad ordinaria,
uh-huh.
En una unidad, ¿verdad?, del lugar. Entonces él faltó a la verdad, inclusive eso le desmintió el fiscal Cantero en la tarde, ¿verdad?, donde dijo, nosotros no tenemos ni una causa abierta, es mentira. Y dijo eso el tribunal, según lo manifestaba él por el fiscal Khalid Rachid. Él le creyó y en base a eso, él argumentó su sentencia, eso dijo él, ¿verdad? Entonces con eso demuestra su total parcialidad en la causa. Aberraciones jurídicas, inclusive tomó posición, ¿verdad? Y haciendo declaraciones que no corresponden, como por ejemplo, de sentar precedente en cuanto a la titularidad de la tierra, ¿verdad? Aunque todavía no está definido, hasta hoy en día se encuentra en un juzgado civil, no está dictada la sentencia definitiva y él dice, ¿verdad?, hay una sentencia. ¿De qué sentencia habla?
Qué cosa, no, este caso va a seguir dando de qué hablar bastante, doctor. Bueno, usted pasó la noche con la gente allí en la sala de juicios orales que permaneció ayer atrincherada prácticamente después de la lectura de sentencia.
Así mismo, yo estuve acompañando, ¿verdad?, a los colegas.
Sí.
Si bien yo no pasé toda la noche, ¿verdad?, porque estuve haciendo algunas cuestiones referente a la causa, sí los otros colegas hicieron, ¿verdad? Yo me quedé hasta hora de la noche, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad?, la corte no habían prohibido, ¿verdad?, la de ingresar alimentos, agua al lugar, ¿verdad? Pero después
les prohibió.
Sí.
Ajá.
Después recurrimos al mecanismo nacional de tortura y ellos no facilitaron agua y alimentos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también colchones, pero si era por la corte ellos no iban a vencer de ese lado, ¿verdad? Ellos no nos iban permitir la entrada de agua y de alimentos. Es más, pusieron el aire hasta el último grado, ¿verdad?, para que nosotros de ese lado también no,
claro, no claro, tenga frío la gente y se retire.
Sí, y
¿no?
Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces tuvimos una tortura psicológica,
sí,
y también física de parte,
claro,
de la Corte Suprema de Justicia.
Claro, claro.
Y hoy, ¿verdad?, recibo la noticia, ¿verdad?, que yo tengo que presentarme ante la Superintendencia de la Corte Suprema para retirar mi notificación sobre un nuevo sumario,
uh-huh,
referente a una agresión, ¿verdad?, que yo supuestamente le he hecho a la fiscala Liliana Alcaraz.
Sí, me comentaste al inicio del programa. Prácticamente usted, como abogados defensores de estos campesinos, viven amenazados, doctor.
Nosotros empezamos en la causa siendo sumariados, ¿verdad?
Sí.
Todos, ¿verdad?
Uh-huh.
En esta causa. Y se suma a esto a el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lescano Claude, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Que también va a ser sumariado, así como dijo ayer el presidente del tribunal de sentencia.
Hasta inclusive se exponen a que le levanten la matrícula, doctor.
De cancelación de la matrícula. Pero yo no creo que se exponga a eso, ¿verdad? Yo anticipadamente he presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la eso yo voy a utilizar en mi defensa a partir de mi notificación, porque los tratados internacionales, este es el segundo en escalón en nuestra relación de leyes.
Bueno, doctor, y por último, nada más que queremos, quiero compartir esto con usted y usted también me dará su postura. Así como vemos las cosas, para mucha gente parece injusto la condena que se dio a estos 11 campesinos procesados por el caso de Curuguaty. Pero si se daba la absolución de estas personas, ¿la justicia iba a ser la buena de la película o la mala de la película como está siendo ahora?
Simplemente hacer justicia, de dar cada uno lo suyo. Si no se pudo demostrar la responsabilidad en su conducta, entonces lo que corresponde es la absolución, y de inmediato recuperar la libertad. Pero acá el Estado no tenía salida, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad? Si ellos le daban la absolución, entonces el Estado se ponía a pagar indemnizaciones más adelante. Me imagino que eso habrá sido el análisis, ¿verdad?, del tribunal. Pero ellos se exponen porque la sentencia no tiene fundamento, no tiene asidero, ¿verdad? No tiene cómo demostrar, ¿verdad?, cómo fueron ellos los responsables, ¿verdad? Primero del de matar a Erwin Loera y los seis policías, ¿verdad? Y el otro es la invasión de inmueble ajeno. Yo no pude, no trajeron a la vista el título de
En la
donde
propiedad.
dice, ¿verdad?, que el grupo Riquelme es dueño de la propiedad.
Sí.
Y lo de la invasión de inmueble se descarta de por sí sola porque el Estado le sigue reconociendo hasta hoy en día a los campesinos como Comisión Vecinal Naranja. Entonces ellos también son cómplices, ¿verdad? Tenía que ser imputado también, primero al presidente de la República y también el presidente del INDER por permitir esto, ¿verdad? Como cómplice, ¿verdad?
Claro. ¿Sigue confiando en la justicia, doctor?
No, a partir de lo que pasó ayer, no confío, porque yo también me siento perseguido a partir de ahora por la justicia, ¿verdad? Ahora cualquier persona que recurra al Poder Judicial va.
¿Por la justicia o por quienes ejercen momentáneamente la justicia, doctor?
Quienes administran la justicia. Porque la justicia depende de quién, de qué lado sea, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esto va a cambiar, ¿verdad? Esto no creo que, o sea, Liliana Alcaraz no creo que se muera en su cargo, o Ramón Trinidad Zelaya, o Samuel Silvero, o Benito González, ¿verdad? Benito González, el único juez a quien yo confiaba, ¿verdad? Yo pensaba que iba a votar en forma diferente en su calificación. Sin embargo, me decepcionó, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando nosotros habíamos acercado una vez a hablar con él, me dijo, yo cuando asumí esta causa, yo me reuní con mis familiares y me encomendé a Dios para que esto salga todo bien, ¿verdad? Inclusive él dijo, yo soy el único magistrado quien se animó a dar la prisión domiciliaria a estos procesados, ¿verdad? Porque yo tengo mi familia, tengo mi conciencia y tengo la creencia en Dios. Eso nunca me olvido. Y finalmente me defraudó y él mismo se defraudó a su conciencia y también a su creencia, ¿verdad? Hay que recordar, también quiero hacer recordar, ¿verdad?, cómo recuperaron cómo los procesados obtuvieron la prisión domiciliaria. O sea, los familiares tuvieron que recurrir al Papa Francisco, ¿verdad?
Sí.
Y le tuvo que enviar una carta. Y a partir de eso ellos tuvieron la prisión domiciliaria. El Vaticano tuvo mucho protagonismo en esto, ¿verdad?
Sí, así es.
Los obispos del Paraguay no estaban enterados de eso, pero el Vaticano sí.
El Vaticano, sí, mira, pues, qué bravo esto. Bueno, doctor, te agradezco por tu tiempo, mucha fuerza, te notamos cansado, entonces por eso ya te vamos a liberar un poquitito, pero mucha fuerza. Hay por lo menos un poco de esperanza de que esto se aclare y que finalmente se dé la respuesta que mucha gente espera. Y a seguir adelante, doctor. Mucha fuerza.
Muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, a la audiencia, ¿verdad? Yo creo que la verdad vendrá de por sí sola, ¿verdad?
Claro.
Tarde o temprano esto
Se va a aclarar.
se va a aclarar, esto se va a anular, porque no hay motivos suficientes para que estas personas paguen por una responsabilidad ajena, ¿verdad? Porque los verdaderos responsables de esta masacre seguramente me están escuchando, ¿verdad? Está en el poder, pero el poder va a pasar. Y eso, esto se termina y él, tarde o temprano, va a pagar por lo que hizo.
Así mismo, doctor. Bueno, 10 en punto de esta mañana, 18,8 la temperatura actual. Nos acompañaba el doctor Víctor Azuaga, él es defensor de los campesinos ayer condenados por el caso de Curuguaty.